y comer eso, porque siento como que me hidrata, es buena la textura. Amo. Si hay sandía,
yo de bajón me como una triple con bacon. Una hamburguesa triple.
No sé, porque me encanta.
Bueno. Un día como hoy, pero de 1974, muere Juan Domingo Perón.
Bueno.
Y nos quedan los cumpleaños.
Bueno, a ver quiénes cumplen años. Me encanta ya la primera, tengo que decir.
La modelo y actriz estadounidense Pamela Anderson,
que está en su mejor época. Es una persona que Reina. Se ha amigado muchísimo con su vejez y que no se ha toqueteado tanto la cara.
Mirá. La actriz Liv Tyler.
Bueno.
El atleta estadounidense Carl Lewis.
Venís muy bien con el inglés.
¿Viste? Estuve practicando.
Mirá lo que es el cuerpo de ese hombre.
Y es atleta. El cantante estadounidense Debbie Harry. Ay, vocalista del grupo de rock Blondie.
Oh, me encanta Blondie. ¿Sabés que el primer teca que toqué en la batería?
Sí.
Fue uno de Blondie.
Mirá. A mí también me encanta Blondie.
Lindos recuerdos. Bueno, podemos seguir con esto de fondo porque hay futbolistas después.
Cumpleaños Patrick Kluivert.
Oh, bueno.
Kluivert, futbolista neerlandés.
Parece basquetbolista.
Y otro futbolista neerlandés que será conocido. Es conocido.
¿Qué pasa
ese?
Con los neerlandeses?
Ruud van Nistelrooy.
Muy bien. Míralo.
Mirá,
este parece tenista. Ninguno de los dos parece futbolista, diría.
Y hubiera cumplido años Diana Spencer, princesa de Gales, mejor conocida como Lady Di.
Todo el contenido sobre esta mujer, series, películas, etcétera, ya lo consumí.
Ojalá hagan nuevos para que puedas seguir consumiendo. Bueno,
nos vamos con Blondie, ¿te parece?
Dale, vamos a la tanda.
La popular reúne.
Suite.
Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo.
Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Esta semana aprovecha. Arroz largo fino molino sala 5 ceros, bolsa por 500 gramos, 549 pesos. Yerba Amanda tradicional por 500 gramos, 1289 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento, llevando 6 unidades o más en desodorantes personales. Es el 30 de junio al 6 de julio y hasta el resto club. Precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet, vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Vuelven los jueves vivos al Teatro Argentino, cada semana en la Sala Piazzolla, con entrada libre y gratuita, artistas emergentes y con trayectoria, música conocida y música para descubrir. Todos los jueves en el Teatro Argentino de La Plata, en Avenida 51 entre 9 y 10. Busca la programación en las redes del teatro y del Instituto Cultural de la Provincia.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando? Sí. Nuevos sonidos. 97. Une.
Bueno, papito, son las 11:09 de la mañana. Como adelantamos, hoy es el Día del Historiador.
Ay, sí.
Y para celebrarlo tenemos a la uno, a la mejor, a mi favorita, a Euge Jones.
¡Feliz día, Euge!
Muchas gracias. Qué alegría estar acá ejerciendo en el día del historiador y la historiadora.
Sí,
qué
nos encanta.
Hermoso pullover que tiene Euge, hay que contarlo.
Emana amor.
Hay que contarlo. Oh,
sí, ella sí, siempre sí. Viene muy linda.
Emana amor y emana calentitud.
Que es lo importante en estos momentos.
¿Qué es lo importante en estos momentos? Hoy es el día del historiador y la historiadora. Recordamos el día en el que el primer triunvirato le pidió al Deán Funes que escribiera la historia de la Revolución de Mayo en 1812. Se conmemora, se recuerda, y por eso es el día del historiador y la historiadora, ese momento fundante en el que se empezó a construir una narración de lo que habían sido los hechos de la Revolución de Mayo, cuando todavía no había una independencia, cuando claro. Todavía era un proyecto y había unas guerras de independencia, pero ya se, había una conciencia de que ese proceso había sido muy importante y que iba a ser algo de lo que había que dejar cuenta y algo escrito. Así que ese es el como el hecho fundante de la historia argentina y por eso hoy es nuestro día.
Feliz día, Euge.
Quiero recordar en este día, quiero muy especialmente solidarizarme con Gabriel Di Meglio. Él es un enorme historiador que no solamente se dedica a la investigación, que no solamente se ha dedicado y se dedica a la divulgación del conocimiento histórico, sino que además en su momento hizo un trabajo muy importante como director del Museo del Cabildo Nacional y hasta ayer fue director del Museo Histórico Nacional. No le renovaron el contrato. Lo va a reemplazar María Inés Rodríguez Aguilar, que actualmente ya no, pero hasta ayer era directora nacional de museos. Y la verdad es que quiero destacar mucho el trabajo que Gabriel Di Meglio hizo en el Museo Histórico Nacional. Triplicó la afluencia de gente. Yo no sé si ustedes conocen el museo, pero hay mucha gente que no lo conoce y que realmente aprovechen a ir ahora, porque el trabajo que Gabriel hizo fue enorme, realmente. Le puso en un lugar de renovación historiográfica, de realmente generar un concepto museográfico diferente, que fuera atractivo, que comunicara conocimiento histórico y que comunicara a través del acervo del museo la historia de nuestro país. Le quedó pendiente mucho tarea porque además él tenía un proyecto de ir avanzando. Estas cosas no se hacen de un día para el otro, pero realmente quiero solidarizarme con que lo hayan reemplazado, porque estaba haciendo una tarea muy muy importante. Fue una decisión política, como él mismo lo dijo ayer, y creo que tenemos que tener muy presente este tipo de actos y este tipo de decisiones, porque están avanzando no solamente contra otros aspectos de la cultura, sino contra un aspecto que es central, que es el conocimiento de nuestra historia, el conocimiento de nuestro pasado y cuánto acceso tiene la población a esos saberes. Así que desde este lugar quiero mandarle un abrazo y eso, invitarlos a que conozcan el Museo Histórico Nacional.
Bueno, fantástico. Lo voy a conocer.
Hoy ¿qué nos traes hoy?
Yo estoy hoy chocha. A pedido del público presente, la criatura estaba enferma, afiebrada y me pidió que quería
la
hablar de
Parravicini. La cama.
No, quería hablar de Benjamín Solari Parravicini. A mí me ha costado, he hecho un esfuerzo real, porque no sé mucho y no sabía mucho de esta persona. Me he encontrado con un personaje que fantástico. Yo no tenía idea. En primer lugar, porque me cuesta mucho encontrarme con las biografías escritas de antemano. Benjamín Solari Parravicini ha sido llamado el Nostradamus argentino. Ha hecho, a través de psicografías, que son dibujos que él hacía estando en trance, predicciones que anticiparon hechos históricos muy importantes, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Hitler y Mussolini. Ahí lo tenemos a Benjamín Solari Parravicini haciendo, pintando. Él era artista. Nació en el 8 de agosto de 1898, fines del siglo XIX. era hijo de un psiquiatra y una familia de clase media alta, muy con todas las posibilidades. El padre, de hecho, fue el director del hospital psiquiátrico Borda, del Borda. Y realmente, o sea, su papá lo vio crecer con, y le dio todas las posibilidades de todo. Benjamín, desde muy chico, empezó a manifestar que tenía contacto con ángeles, que tenía amigos invisibles. Su papá, psiquiatra, absolutamente racionalista, médico, psiquiatra además, el saber biológico y el saber de mental, estaba preocupado por el nene. ¿Qué está pasando? Y siendo muy chiquito, él empezó a hablar de una guerra que iba a empezar en el 14. Es decir, siendo un niño, anticipó la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, su papá no le prestó atención de ninguna manera. Al contrario, hizo muchísimos tratamientos y trató de encauzarlo en lo que él creía que era lo mejor para su hijo y en sus saberes, en lo que sus saberes abarcaban. Benjamín estudió artes plásticas, pintaba muy bien, pero él decía que le había enseñado a pintar un ángel. A partir de 1930, él hasta el 30 tuvo lo que quienes lo conocían, su propio hermano, que era 20 años menor, decía una vida disipada. Porque nada, salía de noche, no tenía horarios, era muy bohemio, era muy... En ese momento lo interpretaban como que era muy artístico, claro. Pero en realidad no tenía una estructura, no tenía un orden. El papá, la mamá tenían todas las posibilidades, le pusieron negocios de todo, de venta de cuadros, para que hiciera algo. Él no lograba encajar en una estructura que tuviera que ver con la vida cotidiana, al menos de lo que su familia le proponía y de lo que su familia era en ese momento y esperaba para él, para su futuro, para lo que fuera. Y en 1930 tuvo un momento revelador. Su hermano lo cuenta como que un día el hermano llega tipo 3 de la madrugada. Benjamín estaba despierto y tiene como una manifestación violenta. Algo que estaba colgado en la pared se cae, se rompe y a partir de ese momento... Benjamín como que le empieza a hablar al hermano. El hermano a las 3 de la mañana se quería dormir, no le dio ni bolilla. Y se lo encontró a la mañana siguiente dibujando. Había empezado a dibujar sus primeras psicografías. Yo les traje algunas para que podamos ir viendo. Porque son muy impresionantes. Ahora después ya las vamos a ver. Son dibujos que en algunos casos tienen textos. Muchos tienen textos. Y que venían anticipando muchas cosas que sucedieron después. Muchas cosas de las que él ni siquiera se enteró. Por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas.
Sí, que no las vivió.
Él no las vivió. Él no las vivió porque murió en 1974, el 13 de diciembre de 1974. No tenía idea. Ven, por ejemplo, acá esto.
A ver.
La Argentina se hermanará con sus países limítrofes. Tendrá vecinos como hermanos después de la gran prueba, después de la calamidad del Mandón. Es una profecía... de 1940. O sea, hay una como interpretaciones. El lugar de donde yo las saqué tenía como el texto de Parravicini y una interpretación. Son interpretaciones, digo.
Claro.
Hay cuestiones que son un poquito más claras. Hay una que habla concretamente de Hitler, del ascenso de Hitler, pero que ubica primero un gran cambio en el año 2002. El año 2002 para Parravicini él lo señala como un momento muy importante en la historia de la humanidad, ya no solamente en la historia argentina. Para la Argentina tiene reservadas muchas psicografías, muchas predicciones, pero él, bueno, en 1930 empieza, al principio no le daba bola, por ejemplo, la Argentina tendrá su Revolución Francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Bueno,
Del hombre gris, ¿quién la agarró?
¿Quién la agarra? Todo el mundo. Todos son el hombre gris. A esta altura creo que se visten de gris, se peinan de gris, se pintan las canas, ya están todos queriendo ser el hombre gris en algún momento. Permitime dudar. Yo, él al principio no le prestaba atención, incluso muchas las rompió. Desconocemos lo que haya roto, pero sí es cierto que él empezó a tener, a partir de ese momento en el que se le rompe algo en la pared y tiene como una presencia muy violenta de de esas voces que él escuchaba, pero que le entraba en un trance. Las personas que lo veían, hay un discípulo de él que dice que lo veía y que se le iban los ojos para atrás. A veces era una manifestación inesperada y muchas veces era inducida. Él se sentaba, rezaba Padres Nuestros, Ave Marías, y en un momento se le ponían los ojos blancos y empezaba a dibujar. Y dibujaba y escribía, a veces hablaba. Las personas que lo han visto dibujar y hablaba en ese momento con una voz mucho más pausada, mucho más grave que el tono de voz habitual que él tenía. Y hacía este tipo de relatos. Fíjense que hay de todos, de muchos momentos. Mm. A partir de 1930, este es del 37, su momento de mayor producción fue entre el 37 y el 45. Fueron el momento de mayor
producción. ¿En qué año murió él?
En el 74. Ajá. De mayor producción de psicografías. Era un tipo profundamente... de hecho, no es, por ejemplo, no era espiritista. Era un tipo muy católico. Cristiano. Que se reconocía católico practicante, iba a misa todos los domingos, si podía iba más veces a misa, se sentaba siempre en el mismo lugar, en una iglesia del barrio en el que vivía, en el barrio de San Telmo, fíjense esta del 72, en la tierra argentina, un nuevo faro, Neuquén, hola, ¿qué tal, vaca muerta? No voy a decir nada más.
Es tremendo. Esta es del 1972, es más...
Es del 72, es más reciente, dos años antes de morirse. Siguió haciendo psicografías, lo que pasa que entre el 30 y el 45 fue un momento en el que era permanente la producción y realmente tenía como un ritmo de producción muy importante. Sí. No solamente porque le bajaban estos mensajes, sino además porque él encontraba el espacio para poder meditar, para poder reflexionar y para poder inducir el trance y llegar hasta ese momento. Hay muchas, muchas realmente de la Argentina. Hay otras que son de otros lugares. Sí. Argentina no será... ¿Qué dice ahí?
Comunistada.
Comunistada. Lo que sin ser ni saberlo y siendo no tendrá cabida porque todo lo tiene, porque tiene amor. Digo, también tenía como este mensaje. Mensaje de paz, mensaje de amor, mensaje de comunidad. Digo, en esta idea del hombre gris también hay una anterior que es la Argentina dividida en dos. A mí me sorprendió mucho porque además pensaba el momento en el que él empieza con las psicografías. Empieza en 1930. Yo traté de hacer algo útil con
esto. En la década del 30.
En la década del 30, que es un momento...
De crisis total.
Primero, sí, de crisis total. Es un periodo de primera posguerra. Gran afluencia en la Argentina de mucha inmigración. Era un momento de mucha incertidumbre. Entonces, cuando uno se pone a pensar cuándo aparecen este tipo de... que al principio nadie le prestó atención. Digo, recién en la década del 90 Parravicini es como rescatado a partir de las psicografías, sus predicciones y esta idea de que todos quieren ser el hombre gris en algún momento. Yo pensaba, digo, ahí me puse a buscar también, o sea, en qué contextos empiezan a aparecer el esoterismo como un discurso público que se valida. Digo, que en una sociedad además como la Argentina, pensaba, ¿no? Que más allá de que hay libertad de cultos, pero es una sociedad donde el catolicismo está muy arraigado, donde no es que lo esotérico tiene un lugar, no sé, sociedades como más pluralistas en ese sentido. Pienso en la sociedad brasileña, que tiene como otro tipo de influencias en el espacio público, digo, socialmente hay como un sincretismo mayor a nivel religioso y a nivel de creencias. La Argentina, en ese sentido, es mucho más tradicional.
Sí, es cierto.
Y sin embargo, se le ha dado a Parravicini, quizás por la contundencia de lo que se interpreta en sus psicografías como hechos que efectivamente el tipo predijo, se le da un lugar y entonces yo pensaba, ¿no? Porque hay algo que mientras... a mí me cuesta mucho creer, tengo que decir esto. Yo soy una... No, ni siquiera me defino ni como agnóstica, ni como atea. Yo no soy creyente. Claro. A mí me cuesta mucho lo que decía antes, la biografía escrita de antemano. Mi optimismo radica en la idea de construcción, en la idea de que lo que observo como real, lo que he observado como causas en el pasado de lo que hoy sucede, es la clave para poder construir el futuro que tengamos ganas. Entonces,
full historiadora.
Bueno,
y te la sangre.
Es así, no sabes, lo llevo en el es molecular.
Es un modo conceptual de vivir, claro.
Y no me sale pensar la historia tampoco ni como un algo circular, ni como algo que se repite, ni como un devenir. No, chiquis, miremos lo que pasó en el pasado y cambiemos lo que no nos guste. Entonces me cuesta mucho observar, más allá de, insisto, la contundencia de muchas de estas psicografías y la posibilidad de interpretarlas en clave de hechos que efectivamente sucedieron, me pongo a pensar en el afán del hombre gris, ¿no? Como que hay cosas que evidentemente, al menos desde lo posible de ser interpretado, lo que en este momento nos da la cabeza para interpretar, todavía en la Argentina no han sucedido. Entonces pienso, digo, ¿qué nos pasa o cuál es el nivel de incertidumbre que tenemos que de algún modo, incluso discursos públicos, políticos, de gente en el gobierno, hoy se abraza mucho más a una predicción, pongamos, una precognición, pongamos, que a un proyecto? Que a un proyecto político, sí, que a una voluntad de acción.
Es nuestra década del 30.
Sí, y también pensaba en esto, ¿no? En que abrazándonos a una precognición, a la predicción de alguien, de algún modo también lo estamos poniendo en el lugar de lo inevitable. Bueno, en ese sentido, yo tengo algo para decir que ya dije, pero que voy a repetir, y es: nada es inevitable, no hay nada inevitable en la historia. Eventualmente tendremos que tomar decisiones.
Claro, estaría bueno, obvio.
Pero, digo, me parece que tomar esto, tomar predicciones como faro, fuerzas del cielo, X,
sí,
a mí me parece que está más ligado a plantearlo como un hecho inevitable, como un devenir inevitable, que ya fue escrito, que ya fue dicho y que simplemente
sucederá.
Sucede, y las personas no son agentes, así sino, claro, sino son instrumentos de realización de algo que ya está escrito. Bueno, a mí me cuesta mucho pensarlo así, sin negar que Benjamín Solari Parravicini, en su momento y hasta prácticamente el momento de morir, incluso ha generado ciertas certezas cuando la muerte es un problema. Digo, él en sus últimos años, por ejemplo, cuando se murió el papá, que se murió en el 48, creo, el papá lo llama al lugar de donde estaba internado, al hospital donde está internado, para decirle que tenía razón y pedirle disculpas de algún modo, porque había estado toda la vida como luchando, remando, y en algún momento pudo ver que no sé si tenía razón en todo lo que predecía, sino quizás tenía razón en ser quien era, ¿no? Creo que quizás papá pudo ver que su hijo era quien era y que no necesitaba ninguna ortopedia para transformarse en una persona normal según sus criterios. Pero sí lo acompañó y le pudo decir desde su lugar y desde lo que él decía cómo ir, como en ese puente. Él decía que, Parravicini decía que no nos moríamos, nos mudábamos hacia otro lugar, hacia otro plano. ¿Cómo transitar ese puente hacia el otro lugar al que su papá se estaba mudando? Bueno, el 13 de diciembre de 1974, Parravicini se mudó en sus propios términos hacia otro lugar. Dejó un montón de psicografías que, si quieren, búsquenlas. Hay libros, hay documentales.
¿Hay libros? Hay de eso todo. Te iba a decir.
Hay libros que las analizan y las estudian un poco. Hay un documental en el que participa Ana Mancebo, que es una nieta adoptiva, que recorrió y participó de un documental, pero además es una persona que mantiene viva la memoria de quien la eligió como nieta. No sé si su hermano sigue vivo, pero sí participó en varias entrevistas y varios documentales donde habla de su hermano, habla de su experiencia siendo el hermano de Solari Parravicini. Y esto, me parece que está buenísimo entender que quizás tenemos estas llaves, tenemos estas precogniciones, pero fundamentalmente somos agentes, somos sujetos que elegimos nuestra historia, que construimos nuestra historia y que eventualmente podemos construir la historia de lo posible, lo que podamos hacer. Pero pensarnos como agentes pasivos que simplemente somos instrumentos de algo que ya está decidido, lo lamento mucho, Benjamín. Si estás ahí escuchando en algún momento, me cuesta mucho creer.
Euge, gracias. Hermoso, fantástica como siempre.
Y que termines maravillosamente tu día.
Gracias.
Bueno, muchas gracias. Nos vamos un temito, ¿te parece, Flor?
Dale, y vamos a la volvemos.
La cúpula.
Una nave para surcar la realidad.
Sin prenderse fuego.
Persigue. Tiene ojos negros, se pone bruto, sí, no quiere jugar, no importa qué, dale oscura.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Mil aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el Gobierno Nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llamá de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la repavimentación y ensanche de la ruta provincial número 26 en Escobar para mejorar la conectividad entre el río Paraná y la ruta nacional número 8. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la Provincia de Buenos Aires.
La Cúpula.
Con Bárbara de León,
Lautaro Balán
y un montón de cosas más.
Por La UNE.
Piruleros, son, mira, casi menos 20, Florcita, y casi. Seguimos acá en el programa.
Llegando
pasamos
al final.
Por Euge Jounis con sus predicciones, y ahora viene él, nuestro favorito, el que nos trae, también favorito, el martes es un día de favoritos, el que nos trae toda la info comúnmente de todo lo que es el mundo audiovisual. Así que, ¿cómo andás, Lizan? Bienvenido.
Hola, ¿cómo les va?
Hola,
¿cómo están?
Lizan.
Bien, bien, muy bien. Bueno, hoy para hablar un poco de cine nacional, lo cual está muy bien que suceda, porque no es habitual, es una situación compleja para la producción local. Bueno, está en cartel en este momento aquí en la ciudad de La Plata, en el Ecoselec, que es la sala municipal que está funcionando en este momento, en el Centro Cultural Islas Malvinas, un film argentino que se llama Por tu bien. ¿Sí?
Bien.
Por tu bien. Es una película filmada en Misiones, cuyo director es Axel Monzú, que nos viene a contar la historia de Zulma. Zulma es una joven que vive con su familia en el campo, en una zona al interior de la provincia. Ellos tienen trabajo rural y tienen bastante asiduidad con la iglesia cristiana, ¿sí? Y de hecho, al poco tiempo que vemos el film, ella es obligada, digamos así, o concretamente, sin metáforas, a casarse con el hijo de una familia vecina por sus padres, ¿sí? Una especie de matrimonio por conveniencia, porque, bueno, ellos van a estar haciendo negocios en común y entonces la familia necesita que se casen, siendo que ella es apenas una piba, digamos, ¿no? Y a partir de ahí empezará una historia muy particular en donde empezaremos a ver varios trasfondos sobre esta situación.
¿Transcurre en la actualidad?
Exactamente. Transcurre en la actualidad, en la zona de Misiones, en algún momento en el interior de Misiones. Bien. Tenemos la idea de estar en breve en diálogo con su director, estaremos dialogando con él, que creo lo tenemos en comunicación en este momento. Axel, somos Lisandro, Bárbara y Flor aquí en la mañana de la 97.1. ¿Cómo estás?
Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están, compas? Gracias por la comunicación, por la posibilidad de compartir esta invitación.
Es un placer, Axel, para nosotros tenerte del otro lado. Axel, comentaba yo que vos sos de Misiones. ¿Estás en Misiones en este momento?
Sí, estoy acá en Posadas.
Bien. Qué lindo.
Bien. ¿Qué temperatura hace ahí ahora?
Y estamos, no sé, como 5 grados.
Estamos todos más o menos igual, veo. Sí, por el abrigo suponía eso. Bueno, yo contaba recién un poco de qué va la peli, por tu bien. ¿Querés contarnos un poco, bueno, cómo surgió en vos la idea de dar cuenta de esta historia tan particular que es la de Zulma?
Y un poco, o sea, surge de la conversación con una persona que me contó una anécdota que es como la base de la historia, una persona cercana a mi familia que fue como persuadida para entrar en un matrimonio como arreglado, y de otras situaciones que fui viviendo en lo personal, en lo familiar, también aquí en Misiones. Y de allí se fue conformando esta historia. La historia, la película es una película narrada en clave de suspenso, de thriller, uh-huh. Que nos va, bueno, adentrando en esta vida cotidiana y hablando de muchos temas que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, con el patriarcado, las masculinidades, la religión. Si bien la película habla un poco de una religión cristiana muy dogmática y opresiva, también podría ser una religión, no sé, musulmana, sintoísta, de cualquier culto. Lo que nos, en este caso, en la historia de Zulma, son cristianos, porque, bueno, yo como autor también vivo en una cultura en la que la gente es mayormente cristiana, entonces ese es su contexto, pero lo que plantea la peli es, habla un poco de los fanatismos que se vuelven casi sectas, ¿no?
Clarísimo, sí. Y en ese sentido la peli es muy atractiva, le contamos al público, se está proyectando acá en La Plata, hoy y mañana en la sala Ecoselec, que es la del Centro Cultural Islas Malvinas. Tuvo un recorrido internacional, la peli, vos la pudiste pasar por distintos festivales.
Sí, la verdad que estamos muy contentos, porque bueno, como bien decía, es una producción, van a ver una producción misionera 100%, 90, digamos que 95%, porque ahí está Gastón Ricó, que es un actor ahí de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. También hay una compañera de Corrientes, un director de arte de Asunción, pero bueno, es una producción mayormente federal y misionense de aquí, de nuestro territorio, así que se van a encontrar con los paisajes de Misiones, con la música, que la banda sonora está compuesta por un músico que se llama Maxi Juaniuk, y hace como un mix entre los ritmos tradicionales nuestros, como el banerón, el chotis, el corrido, y música ambiental y electrónica, como atmosférica. Se van a encontrar con una historia que es tensa, pero que también de a momentos saca algunas sonrisas, y que, bueno, como que plantea poner palabras donde hay silencio, porque habla de grandes tabúes también que están en toda la familia, ¿no?
¿Cómo cuáles, Axel?
Y sobre todo la sexualidad, uh-huh, y las violencias familiares. Las violencias familiares y los mandatos que van exigiéndonos a los hombres ser de determinada manera y a las mujeres también, estos roles impuestos, sobre todo en adolescentes que están pensando en construir su identidad, su vida, y que bueno, y terminan aceptando imposiciones que no respetan sus motivaciones, ¿no?
Clarísimo. En ese marco, la película, vos destacabas Misiones y me parece interesante porque también la provincia participó en la financiación a partir de, digamos, parte de lo que está pensado para financiar audiovisuales. Bueno, lograste algo complejo que es un estreno nacional y además con participación pública en la financiación.
Sí, sí, fue un proceso muy largo. Yo siempre digo que esta película es como un logro personal porque es mi ópera prima, un logro grupal porque lo hacemos desde una cooperativa, y un logro más colectivo como también ciudadano de la provincia de Misiones, que logramos desde el sector privado, así como se logró a nivel nacional, impulsar leyes como la ley de cine. Nosotros logramos acá una ley provincial. Entonces, con esos recursos son los que nos dan posibilidades a una empresa pequeña del interior del país de poder hacer cine. Y fue muy significativo, respecto también a la pregunta que me hacías antes del recorrido de la película, encontrarnos en un momento que fue el 14 de junio cuando ganamos el Festival de Taormina de Italia, que es un festival muy antiguo, y fue muy emocionante de repente ver en los medios nacionales más hegemónicos la noticia de que una película misionera era la que le trae premios al cine nacional. Porque, bueno, porque ese hecho fue una construcción de más de 20 años de buscar políticas públicas, que yo siempre digo, remarco, desde el sector privado, porque, digamos, después se busca demonizar los espacios que construimos desde la ciudadanía y hacer una cacería de brujas donde no existen, sino que, digo, el Inca, que es siempre atacado constantemente, me parece que es más atacado porque los funcionarios de turno no pueden acceder a fondos que van efectivamente para el cine y para dinamizar el sector y para darnos la posibilidad a los ciudadanos de producir y de encontrarnos con relatos que nos interpelan, que nos identifican y que nos representan en todo el mundo.
¿Qué respuesta encontraste del público? Este tipo de películas suele abrir respuestas, me imagino, propio ahí en la localidad y en la región donde ustedes viven, pero también en general despiertan, bueno, yo viví algo así, conozco gente que vivió esta experiencia.
Sí, la verdad que es muy linda la respuesta, muy emotiva la respuesta del público. La película es una peli fuerte que cuando termina toda la gente se queda como, bueno, respirando un poco, pasando la historia. Pero también nos escriben personas que también cuentan sus relatos o se animan a contar vivencias que vivieron, experiencias que tuvieron, socializar. La verdad que, bueno, y de hecho en taquilla también nos está yendo bastante bien, porque hasta la semana pasada íbamos con 2.600 espectadores más o menos, lo cual para una peli nuestra, independiente y artesanal como la que es esta, es una muy buena taquilla. Y también desarrollamos una guía para la circulación de la palabra y el diálogo después de la película, que está pensada para estudiantes y grupalidades mayores de 13 años, para facilitadores de distintos ambientes. Pueden ser ambientes comunitarios, iglesias o escuelas que trabajan con jóvenes y que quieran abordar las temáticas relacionadas a educación sexual, a violencias familiares, a identidad. Entonces, hay una guía que está en el perfil de Instagram de la película, que es portubien-película, y que puede ser usada para trabajar con los grupos después de ver la película, inclusive también planteando las líneas que hay en el Estado para buscar ayuda si uno está viviendo situaciones, claro, como la que a la película.
Sí, por eso la pregunta, digo, suele pasar que con este tipo de películas abre a reflexiones, e imagino, claro, como vos decías, que te cuentan historias que deben como un poco sobrepasarte en un punto, ¿no? ¿Qué hace uno como director cuando te cuentan, bueno, el film da cuenta de abusos intrafamiliares, como decías vos, y imagino que eso debe despertar. Bueno, ¿y cómo sigue? El film ya está estrenado comercialmente, sigue esencialmente por Espacio Cinca, ¿no?
Sí, conseguimos una empresa exhibidora local de aquí de Posadas que nos abrió una pantalla, que fue la única pantalla privada, porque claramente también el cuello de botella que tenemos los productores locales de cine es la exhibición. Así que gracias a los Espacios Incas la película sigue girando. Esta semana está en 8 ciudades en la provincia de Buenos Aires. Estamos en Cava, en el Gaumont, hasta a las 14:10 horas, hasta el miércoles. Estamos en Morón, en Madariaga, en Rauch y allí en La Plata. Hoy en La Plata, en el EcoSelect, tenemos a las 16 horas y mañana a las 16 horas. Exacto. También. Ahí en conjunto también creo que está también el Festival de Cine Queer por allá.
Sí.
Y bueno, y nada, invitando a la gente a que se acerque. La verdad que toda la gente que va al cine tiene que tener la conciencia que cuando paga una entrada también hace cine.
Claro.
Porque de allí, esta película que van a ver se financió con el Inca. Uh-huh. Así que también, bueno, es una gran manera de apoyar al cine local y a estas historias, ir al cine. Y por ahí, si hay gente que está escuchando y que trabaja con grupalidades, la idea también es que puedan trabajar esto que se le llama ahora flip classrooms o clase invertida, que es tomar el cine como una herramienta pedagógica.
Sí.
Entonces pueden invitar a los alumnos o a los grupos con los que están trabajando a que vayan a ver la peli y después con esta guía que hay poder trabajarla en clase, ¿no?
Es un tema muy interesante para charlar en la comunidad educativa.
Absolutamente. Bien, Axel, felicitaciones. La verdad que la peli está muy bien. Esperemos que logre un poco más de recorrido. Lo merece como cine nacional y como película en sí. Y éxitos con todo lo que venga de ahora en más, que esperemos sea mucho, también ahí en Misiones, ¿no?
Sí, y bueno, y gracias a ustedes y a toda la gente que está escuchando, que apoye el cine nacional, que disfrute de nuestro excelente cine. Allí sé que también el Cine Select se está remodelando, así que seguramente que podremos disfrutar de la remodelación ahí también en el Palacio Rocha.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, nada, apoyar, porque en este momento nos siembran el virus del odio que hace que empecemos como un cáncer a comernos entre nosotros. Y el cine es un poco como la escuela, o sea, necesitas una comunidad para hacerlo, no podés hacerlo solo, por más que tengas todo el dinero del mundo.
Claro.
Entonces el arte y la cultura son espacios que necesitamos como comunidad, como sociedad, y que la gente asista a la sala a apoyar el cine local es la posibilidad de que eso siga existiendo. Así que bueno, gracias, y a todos los que escuchan, por favor, a las salas.
Bien, recordamos, hoy a las 16 horas ahí en el EcoSelect y mañana también. Felicitaciones y gracias por estar aquí en la mañana de 97.1.
Gracias a ustedes.
Saludos. Un abrazo grande, hasta luego.
Gracias, Axel.
Bueno, Axel Monzú, entonces.
Fantástico.
Sí, un director argentino, sí, que estaba, como nos dijo, ahí en Posadas en este momento. Es un buen momento, digamos, como para aprovechar y ver esta producción local. Me parece que es una buena situación. Ahí vemos un poco de imágenes. La verdad lindo, que además tiene unos escenarios naturales sorprendentes. Está muy bien. Aprovechemos esta situación. Me parece que lo que él decía, cuando hay algo que nos interesa, las entradas son muy accesibles, la verdad que está muy bien la posibilidad, hay mucho trabajo con actor local, él nos dio básicamente la esencia, digamos, de qué va la peli, así que aprovechemos que hay producciones locales que valen como es, entonces por tu bien.
Está en el espacio queer, ¿no? Porque está el festival.
No, o sea, coinciden los espacios, pero es programación del EcoSelect. Claro, hoy y mañana.
Porque ahora arrancó el
queer. Exactamente, ayer arrancó, o anteayer, digamos. Sí. Pero coinciden las programaciones porque la sala es utilizada para distintos espacios.
16 horas ambos días.
Exactamente. Exactamente, aprovechemos, sí, muy accesible, cine local, cine misionero, la verdad con unos escenarios naturales increíbles.
Lindo, gracias Lisa.
Un placer, como siempre. Hasta la próxima.
Bueno, Florcita, nos vamos, ¿te parece? Sin antes, me olvidé de mencionarlos, agradecerles a nuestro equipete, que es el que hace posible que salgamos al aire, a Emi, aunque a veces tenemos nuestras peleas, gracias Emi, gracias Meli, sobre todo por haber cargado ese bidón de agua, sos una mujer muy fuerte, y gracias Rodri por fumarte mis puchos. Y gracias,
Marte,
Flor.
Bueno. Sí, gracias, bueno, Marto, a vos también.
Pasa que hoy me traicionaste porque te enamoraste del Uber.
No.
Sí.
La cara de Lisandro.
No. Nos vamos así.
Nos vamos así.
Planteos. Nos vemos mañana.
Chao.
Adiós, Scorpiana, ¿qué quieres?
Sin pensar qué misterio trae la luz. Es en el vacío de.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
¡Nos vemos!